Mateo 1:1 al 17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará. Farés a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé, Jesé engendró a David, el rey. David de la mujer de Urías engendró a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amós a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías 14. Hoy, 17 de diciembre, iniciamos los 8 días de preparación inmediata e intensa para la celebración de Navidad. Se trata de un tiempo fuerte, privilegiado, y con textos evangélicos que nos ubican dentro de los meses previos al nacimiento de Jesús y que se suceden rápidamente, para finalmente terminar con la celebración de Navidad. Y el texto de apertura de esta preparación especial, y a manera de marco majestuoso, es la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesús, por ser solo una relación de nombres, parecería ser un relato frío y sin sentido. Sin embargo, está lleno de profundas enseñanzas teológicas. Veámosla, pero primero, una nota previa acerca de las genealogías. La palabra genealogía viene del griego genos, que significa generación, raza, familia, descendencia, pero también significa origen. Y es de notar que solo Lucas y Mateo nos presentan la genealogía de Jesús. Mateo lo hace al inicio de todo su evangelio, y Lucas lo hace, en su capítulo 3, al inicio de su vida pública. En ambos casos, de lo que se trata es de presentarnos al Señor. Estas genealogías están dirigidas al público para el que escriben sus obras. Lucas escribe su evangelio para los cristianos venidos del paganismo. Por tanto, la genealogía que nos presenta es más universal y se inicia en Adán. Y de esa manera abarca a todos los pueblos de la humanidad. Mateo, en cambio, escribe su evangelio para los cristianos venidos del judaísmo y, por tanto, su genealogía parte desde Abraham, el origen del pueblo de Israel. Si comparamos las dos genealogías, veremos que son bastante distintas. En realidad, solo coinciden en la línea de descendencia entre Abraham y David. Y luego coinciden en José, el esposo de María, de quien nació Jesús. Y la razón, como ya dijimos antes, es que los evangelios no son relatos biográficos, sino catequéticos, y fueron escritos para enseñarnos acerca del Señor. Por tanto, las genealogías son composiciones teológicas, que no buscan darnos la línea exacta de los parientes de Jesús, sino enseñarnos que Jesús, por ser descendiente de David, es el Mesías esperado y que en él se cumplen todas las promesas de Dios. Bueno, pues la genealogía del día de hoy es el inicio del Evangelio según Mateo. Y su propósito, a manera de introducción, es presentarnos al Señor y decirnos quién es. Veamos el texto más en detalle. Empieza así. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ya en esta primera línea, Mateo nos dice que nos va a hablar del origen de Jesucristo, es decir, del origen de Jesús, el llamado Cristo o Mesías. Por tanto, el lector del Evangelio ya desde la primera línea sabe que Jesús es el Mesías. Y lo que va a hacer Mateo en el resto de su Evangelio es demostrarlo. Esta primera línea también nos dice que Jesús es hijo de David. Es decir, nos dice que viene de la descendencia de David, de quien las escrituras judías dicen que vendrá el Mesías. Pues los judíos creían que el Mesías sería un descendiente de David. Por tanto, si Jesús es hijo de David, cumple con la condición necesaria para ser el Mesías. Pero la línea introductoria también nos dice que Jesús es descendiente de Abraham. Y como saben, Abraham es el padre fundador del pueblo de Israel, pero también se le considera padre de todas las naciones. Si bien en esa línea introductoria Mateo ya nos dice de quién tratará su obra, inmediatamente nos lo va a presentar como aquel que llena todas las expectativas y cumple con todas las esperanzas puestas en el Mesías esperado. Según Génesis 12:2-3, Dios prometió a Abraham lo siguiente: «De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra». Y en 2 Samuel 7:12-16, Dios prometió a David lo siguiente: «Afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Tu trono estará firme eternamente». Por lo tanto, Mateo ya nos adelanta que las alianzas que Dios hizo con Abraham y luego con David se van a cumplir plenamente en Jesús, el Mesías. La genealogía que nos presenta Mateo sigue la historia de Israel y se divide en tres períodos. El período que va desde Abraham hasta David. Como saben, con David prácticamente se inicia la monarquía en Israel, indicándonos así que Jesús es descendiente de reyes y, por tanto, también es rey. Luego, el período que va desde David hasta la deportación de Babilonia, evento que fue central e importantísimo en la historia de Israel y que marcó un significativo acercamiento del pueblo a Dios. Y por último, el período que va desde la deportación de Babilonia hasta Jesús. Y de esta manera hace de Jesús el culmen y la realización total del pueblo de Israel. Además, Mateo nos dice que en cada uno de esos tres períodos hay 14 generaciones. Dice Mateo al final del texto: «Las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14». ¿Y por qué 14? ¿Qué significa? Los especialistas tienen dos explicaciones para esto. Primero, es importante saber que las letras hebreas tienen números. Y si se suman los números de las letras del nombre de David, da 14. Con esto, Mateo puede estar subrayando que Jesús es el Mesías davídico y que toda su genealogía es mesiánica. Y segundo, sabemos que el estilo de Mateo es presentar grupos de 7. Por ejemplo, hay 7 parábolas, hay 7 ayes. Y esto porque el 7 es el número perfecto que simboliza la plenitud o la totalidad. Por tanto, Mateo puede estar entendiendo el pasado, hasta antes de Jesús, como 6 veces 7 generaciones. Y a Jesús como el inicio de la nueva generación, 7 veces 7. Indicando así que en él se realiza el cumplimiento total de la obra de Dios. Poniendo así fin a la era anterior de Israel e inaugurando una nueva historia, una nueva creación, que es la era mesiánica, es decir, los tiempos del Mesías. También es de mencionar que en las listas genealógicas de Mateo se encuentran 5 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, la mujer de Urías, y por último María, la madre de Jesús. Si bien es extraño que en las listas genealógicas se mencionen mujeres, pues las mujeres no contaban para nada, más extraño es que 4 de ellas fuesen de origen pagano, indicándonos que también los gentiles o paganos están incluidos en los designios de Dios, y así enseñarnos que la pureza de la raza no es lo que cuenta, sino cómo Dios ha ido trabajando en ellas. Pero además, en 4 de ellas hay situaciones irregulares de pareja. Tamar era una viuda, no era de Judá, a quien su suegro la hizo madre de gemelos. Rahab era una prostituta cananea de Jericó que ocultó a espías israelitas. Ruth era una moabita que se casó con el judío Booz por medios algo dudosos. Y por último, Betsabé la mujer de Urías elitita, a quien el gran rey David hizo matar para tratar de ocultar el hecho de que la había dejado embarazada. La tradición judía considera a estas cuatro mujeres, no plenamente judías y con pasados poco claros, como colaboradoras de los deseos de Dios para Israel. Otro dato importante es que la genealogía de Mateo termina diciendo que Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. No nos dice que José engendró a Jesús como en los casos anteriores, sino que José fue esposo de María y que de ella nació Jesús. En lo que sigue, Mateo nos va a decir que Jesús nació de María, una virgen, por obra del Espíritu Santo, es decir, por intervención directa de Dios. Jesús nacerá de manera extraordinaria, pero no por una situación irregular, sino por una intervención directa de Dios, que significará la liberación del pueblo y de todo el mundo. También aquí María es un instrumento mediante el cual Dios realiza su obra de salvación. Sin embargo, aunque Jesús no sea de la misma sangre de José y por tanto de David, desde el momento en que José acepta al Hijo de María como suyo, Jesús se inserta en la línea de sucesión de David y se le considera verdadero descendiente del rey. Como conclusión, este texto con el cual iniciamos los 8 días previos a la Navidad busca enseñarnos que Jesús, a quien seguimos, es el Mesías esperado por siglos, y que en él Dios realizará todas sus promesas, y que si queremos, si lo elegimos, alcanzaremos por medio de él la plena felicidad. Pidámosle pues a Dios para que esos días previos a la Navidad los vivamos con la gozosa esperanza de saber que en Jesús el Cristo, el Padre nos ha hablado de una vez para siempre, y pidámosle la gracia de saber que solo en él alcanzaremos la felicidad y la vida.